casi esta serie sobre los 10 mandamientos. El próximo domingo concluimos la serie, pero hoy continuamos con la parte número 6 de esta serie, cómo Dios nos estaba hablando acerca de la intención principal de lo que Él deseaba para nosotros. Y le hemos puesto la ley del corazón, parte número 6. Y estamos hablando acerca de cómo Dios diseñó la ley y cómo Dios diseñó ese proceso en el Antiguo Testamento, y les dio los 10 mandamientos al pueblo de Israel para ayudarlos en sus normas a vivir. Como ustedes saben, el pueblo de Israel estuvo preso, pero eran esclavos 430 años antes de que apareciera Moisés para liberarlos. En ese proceso, cuando estaban con Moisés, los sacan de la tierra de Egipto, van en proceso hacia la tierra prometida. El problema es que cuando usted vive como esclavo, usted no sabe cómo comportarse como una persona libre. Repito, cuando usted ha vivido toda su vida como esclavo, estar libre requiere otro proceso de aprendizaje. Y ese es el problema del pueblo de Israel. Estaban acostumbrados a estar presos, estaban acostumbrados a que le digan a qué hora se levantaban, a qué hora se acostaban, qué comían, y no tenían la menor idea de cómo es vivir libre. Muchos de nosotros entendemos eso. Muchos de nosotros entendemos que la palabra de Dios nos dice que que el que encuentra verdad al Hijo es verdaderamente ¿qué? Libre, que la verdad nos hará libre. Tenemos la verdad, tenemos el proceso, pero necesitamos aprender a vivir libres. Y las reglas no son hechas para vivirnos contenidos, sino son hechas para darnos los límites donde podemos disfrutar. Repito, las reglas no se hacen para vivir una vida limitada, sino para disfrutar dentro de los límites que se nos han dado. Y la mayoría de personas lo ve de la otra manera. No, que en esa iglesia que hay muchas reglas, que no beben, que no fuman, que no bailan, que no lo esto, que no lo otro. Y hace una lista de un paquetón de no. Sin embargo, la palabra de Dios nos da una lista de muchos sí. Sí podemos hacer. Sí podemos hacer todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hacer las cosas que benefician a mi familia. Hacer el avance de lo que es mejor para mi vida. No, no esto, no lo otro, no lo otro, no lo otro. Y los 10 mandamientos vinieron con el propósito de acercarse a producir y decir, sabes que ahora que ustedes ya son libres, necesitan normas para vivir de acuerdo a las cosas que a mí me agradan. Y Dios le da muchísimas leyes, más de 600 leyes. Pero resumen todas las leyes en los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos entonces las resumen en dos categorías. Un grupo para honrar a Dios y otro para honrar a mi prójimo. Y Jesús lo dice. Dice, la ley se divide en dos cosas. Número uno, amar a Dios por encima de todas las cosas. Y número dos, amar a tu prójimo, ¿como quién? Como a ti mismo. Y es importante que lo veamos de esa manera. Que Dios está deseoso de que nosotros vivamos de acuerdo a esas normas y procesos que Él ha puesto. No para reglas, sino para tocar y obrar en nuestro corazón. Éxodo 20, capítulo 15. Ahí estuvimos leyendo, ahí está, eso es una de las listas, hay otra en Deuteronomio capítulo 5 también, donde se encuentran los 10 mandamientos. Estamos en mandamientos números 8 y 9, mandamiento 8 y 9, bien corto, dice lo siguiente: no hurtarás o no robarás y no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Lo hace bien simple: no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Lo resume en dos cosas. Y estamos hablando de un proceso muy interesante. Vaya conmigo a Efesios capítulo 4. Y ahí vamos a estar más o menos como el apóstol Pablo lo explica. Efesios capítulo 4 es en el Nuevo Testamento. Traga su libro allá aprendiendo ahí. Yo sé que es incómodo a veces. Si no lo encuentra, búsquelo al frente, no se preocupe. Ubique la página y ahí lo lleva. Si tiene una Biblia como la mía, estamos en la página, ¿cuánto? 861. 862. Ahí estamos, Efesios capítulo 4, versículo 28, versículo 29. Dice lo siguiente: el que robaba, no robes más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Versículo 29 dice: eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes, ¿qué? Los escuchan. El apóstol Pablo escribe el libro de Efesios, y hace años atrás, cuando comenzamos La Roca, estuvimos viendo el libro de Efesios, estudiamos la mayoría del libro de Efesios. Y el apóstol Pablo está escribiendo a un grupo de personas que son, escuche esa palabra, son gentiles. Y gentiles no es gente que son muy amables, eso es en nuestro idioma, ¿no? Gentiles en el programa de la Biblia son cualquier persona que no era judío. Si usted no era judío, era un ¿qué? Un gentil. Una persona que no se había criado bajo el entendimiento de lo que Dios hacía. Una persona que no había sido criada bajo el comprender los 10 mandamientos. No le habían enseñado las normas básicas. No iba a la sinagoga los sábados. No conocía absolutamente nada del Dios verdadero. Tal vez había escuchado acerca de Dios, pero no conocía, no había vivido, no había sido criado en el entendimiento del Dios verdadero. Eso es un gentil. Y Pablo está escribiendo a gentiles. ¿Y por qué es importante que usted sepa eso? Porque usted y yo caemos en esa categoría. Ni usted ni yo somos judíos, ni usted ni yo nos criamos bajo las leyes judías. Pero Dios nos da su palabra para que entendamos sus mandamientos. ¿Está conmigo? Y Pablo comienza a escribir y dice, escuchen bien. El que robaba, es decir, le está hablando a gente que se acaban de convertir, que antes no eran cristianos, ahora son cristianos, siguen siendo gentiles en el sentido de que no son judíos, pero ahora están siguiendo a Dios. Se le dice, el que robaba, que no robe más. Me lo encuentro fácil, no se lo encuentra fácil usted. El que robaba, que no robe más. Pero lo que me gusta es como Pablo lo define. Él dice, sino que trabaje honradamente con las manos. Lo primero es, deja de hacer lo que tú estabas haciendo, que era un robo, y haz las cosas ahora honestamente, con honestidad en tu corazón. Y luego Pablo lo explica más. ¿Por qué razón debemos trabajar? Mire bien, para tener que compartir con quién. O dígalo con ánimo, si no, para darle plata a los que no tienen. ¿Para compartir con quién? Con los necesitados. Pablo trae un concepto nuevo. Pablo acaba de decir, la razón y el motivo por la que Dios nos bendice no es solamente para que yo tenga los bolsillos llenos de plata. Aunque tener plata no es malo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Pablo está diciendo, la razón por la que trabajamos duro y honradamente es para compartir con los necesitados. Es para tener un corazón abierto a la dirección de lo que Dios desea que nosotros hagamos. No es solamente para consumir yo todo lo que me viene. Porque es el contrario al reino de Dios. Porque Dios nos amó, dio a su Hijo unigénito. ¿Está conmigo? Se están asustados. Bueno, ya comenzó el pastor ahí. Trabajé 50 horas la semana pasada. No estoy hablando de eso. No estoy hablando que usted ahora va al trabajo para entonces estar repartiendo la plata en todas las esquinas, todo el que tenga un letrerito. Eso no es lo que significa el versículo. ¿Ok? Ese es el concepto que la sociedad nos ha enseñado. No es lo que está enseñando. Para compartir con los necesitados en el sentido de que nosotros estemos listos si a una necesidad viene en nuestro camino, nosotros hemos trabajado honestamente y estamos avanzando lo que el reino de Dios desea. Eso es lo que está diciendo el versículo. Que seamos gente, que tengamos un corazón, que aunque yo trabajo, yo también tengo para dar, para bendecir, para avanzar. ¿Está conmigo? Ese es el propósito de lo que hacemos. Y es importante que usted y yo lo sepamos. Una de las cosas prácticas que mi esposa y yo hicimos hace un tiempo atrás fue que sacamos una cuenta de cheques que le llamamos el God account, o la cuenta de Dios, y es todos los meses sacamos un poco de dinero extra y lo pasamos a esa cuenta aparte. ¿Por qué yo hago eso? Porque así yo tengo la plata para mi familia, para comprar los pañales, para hacer lo que tengo que hacer, pero también si alguna necesidad se levanta, tengo un dinerito aparte y puedo bendecir a alguien sin pensar, bueno, si le doy esa ofrenda, yo no puedo comprarle leche a los niños, si no puedo hacer. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Abrimos un espacio y dijimos, Dios, queremos hacer eso para compartir con lo que no tienen. Crear un espacio para permitir que Dios venga y traiga. Y eso es parte de lo que vamos a hablar más o menos en la semana pasada, lo que Dios trajo. ¿Cómo amar a mi prójimo? Número 4, o realmente mandamiento número 8, no le cambié el número ahí, le cambié, es no robarás, no robarás, no robarás. Romanos 13, 6 al 8 dice lo siguiente, en una versión distinta se lo voy a leer. Los gobernantes están al servicio de Dios. Romanos 13, versículos 6 al 8, estoy leyendo de la versión del lenguaje sencillo. Dice, los gobernantes están al servicio de Dios y están cumpliendo un deber. Por eso, paguen ustedes sus, ¿qué? Uy, 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 qué palabra más difícil. Eso es casi una mala palabra, ¿no? Paguen sus impuestos. Versículo 7. Así que páguenle a cada uno lo que deban pagarle, ya sea que se trate de impuestos, contribuciones, respeto o estimaciones. No le deban a quién. ¿No le deban a quién? Pues vamos a ver, ¿cuánta gente cabe en nadie? No le deban a Lowe's, no le deban a Home Depot, no le deban al vecino, no le deban. No se vaya todavía, que me quedan unos 20 minutos. No le deban a nadie. La única deuda que deben tener es la de amarse unos a otros. El que ama a los demás ya ha cumplido con todo lo que la ley exige. La palabra de Dios nos envía un mensaje tan, tan claro. Y vamos a desmenuzar un poco lo que está diciendo aquí. Número uno es, los gobernantes están al servicio de ¿quién? De Dios, dice el versículo, al servicio de Dios. Si le da un poco para atrás, al servicio de Dios están. Se fue lejos. Okay. Los gobernantes están al servicio de ¿quién? De Dios. De Dios. Y dice, por lo tanto, nosotros debemos hacer lo que es nuestra responsabilidad para avanzar ese servicio, lo que es de Dios. Así que, mi hermano, cuando le toque pagar impuestos, es para un propósito. Es para un propósito. Yo no estoy diciendo que pague de más, o si hay maneras de uno ahorrarse, pues haga eso. Hay deducciones, sea una persona sabia, no estoy diciendo que ahora esté pagando todo lo que le pidan, no. Seamos sabios como lo hacemos, pero no nos quejemos de hacer lo que la ley demanda de hacer. Porque Dios está diciendo, los gobernantes están ahí porque yo lo sé. No es un secreto para Dios, no lo es. Y yo entiendo cómo nos sentimos. Tal vez en ese país no se ve tan, como dice mi país, tan a la franca, tan en nuestra cara, ¿no? Como en esos países que lo elegimos al gobierno y se roban la plata delante de uno como si uno no se enterara. El punto es que no es mi responsabilidad hacer eso. Si no me gusta, cuando vengan las próximas elecciones, pues sáquelo. Porque tenemos ese derecho en este país. Y en nuestros países también, de votar. ¡Qué privilegio! Hay países donde no se vota. Hay un dictador y usted hace lo que se dice. Y o si no, nos vemos en la eternidad. Pero lo primero que dice es, número uno es, está al servicio de Dios. Paguen ustedes sus impuestos. Así que páguenle a cada uno lo que deben pagarle. Pablo comienza a desmenuzar eso y dice, no roben. No hagan las cosas como lo hacían antes. Número uno es, paguen sus impuestos. Hagan lo que tengan que hacer para honrar lo que hay que hacer. Y es importante, mis hermanos, que lo hagamos. Estaba yo, me tocó este año pagar impuestos, por lo regular, ¿verdad? Y retorno, este año me tocó pagar. Y cuando fui, le estaba diciendo yo a Tracy, digo, oye, el César vino caro este año, ¿no? Porque la Biblia dice, al César lo que es del César. Digo, bueno, César está difícil, ¿no? Pero hay que pagar impuestos, hay que hacer lo necesario para hacer lo que hay que hacer. En todas las áreas. En sus negocios. Aquellos que tienen negocio, escúcheme bien. Usted va, Señor, bendice este negocio, haz lo que sea, y luego estás mintiendo en los taxes, olvídate de esa cuestión. Dios no es un muchacho. No lo es. No puedo decirle, Dios bendice este negocio, y luego me estoy robando y mintiendo por el otro lado. No puedo hacer eso. Tengo que hacer las cosas de acuerdo a como Dios me pide. Lo segundo que Pablo nos dice inmediatamente es, así que páguenle a cada uno lo que deban pagarle. Lo que deban pagarle. Y es importante que sepamos esto, a lo que es impuesto, contribuciones, respeto y estimaciones. Me encanta eso, estimaciones, porque es importante que seamos gente honesta, es importante que seamos gente que hacemos las cosas de acuerdo a lo que la palabra de Dios desea. Escucha lo siguiente. Había un hombre, dos hombres de negocio en Texas. Esto es una historia real. Esa historia me lo hizo otro pastor. Me dijo, yo conocí un hombre, escuche bien. Tenía un negocio petrolero en Texas. Y abrió una cuenta con una compañía extranjera. Y cuando abrió la cuenta, tremendo, el negocio iba a ser increíble. Casi 50 millones de dólares. Y él tenía un amigo que estaba pasando malos tiempos, no estaba haciendo plata, no estaba nada, así que le llamó y le dijo, ¿sabes qué? Quiero hacerte compañero en este negocio para que tú y yo pues ganemos algo. Yo sé que estás teniendo tiempos difíciles, ven, ayúdame, tenemos el contrato listo, vamos a firmar el contrato. Trae a su compañero y el hombre comienza a ver el negocio. Un día llama el señor y llama al jefe y le dice al hombre con que hace el contrato, hey, estamos listos para firmar. Le dice, no voy a firmar el negocio. Y se pregunta el hombre, ¿qué pasó? Estamos listos para hacerlo. Y me dijo, yo no sé, yo no lo entiendo a ustedes. Ustedes dicen que son cristianos. Tu amigo me llamó hace días pasado y me dijo que él averiguó cómo hacer el negocio por menos plata y que si firmaba con él, te sacaba a ti del negocio y lo hacíamos en lo callado. Fíjese usted, dos cristianos, uno tiene el negocio, el otro lo llama para ayudarlo y lo engaña por otro lado. Y los dos perdieron la plata. El hombre dijo, no, yo no voy a hacer negocio con gente deshonesta. Y es serio, esto es serio. Y lo estoy diciendo porque Dios nos está hablando. Necesitamos ser gente honesta, gente de nuestra palabra, en todas las áreas de lo que hacemos. ¿Entiende lo que estoy diciendo, mi hermano? Y lo estoy diciendo porque Dios nos va a bendecir, Dios nos va a dar oportunidades de hacer negocio, Dios le va a bendecir a usted para hacer cosas tremendas, pero usted tiene que hacerlo de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos está pidiendo. Es triste que eso suceda. Pablo dice, páguenle a cada uno lo que deben pagarle. ¿Cuál es el estimado? ¿Cuál es el estimado? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hagamos las cosas de manera seria. Hubo un hermano es triste porque sucede mucho en las iglesias, pero hubo un hermano de la iglesia en inglés que era electricista y yo lo llamé y le dije, hey, ¿sabes qué? Recién me había mudado a la casa hace 5 años atrás cuando compramos la casa y necesito ayuda, necesito arreglar unas cuantas cosas eléctricas en la casa. Viene el hombre y comienza a ayudarme y todo monta todo, nada, ni modo, me está ayudando bien. Y cuando yo le pregunto, ¿cuánto es? Y me cobró creo como $50, $60. Yo me lo encontré súper barato. Yo pensé que me iba a cobrar más. Por ser pastor, yo no le estoy diciendo que tenga misericordia de mí. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Yo asumí que él me estaba cobrando lo correcto. Mi vecino, es una calle nuevecita, todos nos estamos mudando. Me dice, yo necesito electricista también para que me haga lo mismo. Monte el abridor del garaje, unos ventiladores de techo y todo eso. Y pues yo le digo, pues aquí es este hombre, es de la iglesia, buena gente, te va a ayudar. El hombre va y monta el equipo. Y luego viene y me toca el vecino y me dice, ¿sabes qué? Ese hombre me está cobrando $300. Y yo digo, ¿cuánto? Y me cobró 60. Entonces yo voy y le pregunto, hey, ¿por qué le estás cobrando $300? Bueno, yo cobro $30 la hora. Y le digo yo, tú me cobraste 60 por la misma cantidad de hora, porque le está haciendo. No, bueno, ese hombre, él me dijo que él tiene negocio y tiene plata, así que yo le estoy cobrando más a él porque tiene. Una vergüenza, imagínense, mi vecino sabe que yo soy pastor de una iglesia. Y yo le dije, ¿sabes qué, vecino? No se preocupe, yo le voy a pagar. Y yo tuve que pagarlo. Solamente para guardar cara, para guardar frente y decir, el evangelio, todos los evangélicos no son tan malos como este. ¿Está conmigo? Y gracias a Dios que lo hicimos, porque eventualmente su esposa se convirtió, sus hijos vinieron a la iglesia, eventualmente Dios nos dio gracia. Pero me dolió la experiencia, ¿verdad? Porque me costó más. ¿Qué estoy diciendo? Que cuando hacemos la cosa necesitamos hacerlo de manera verdadera. Que si cambiar un radiador le cuesta a usted, si alguien mecánico aquí, $60... Porque venga un magnate, no le cobre 150 porque el hombre tiene más plata, si usted cobra 60. ¿Entendió lo que dije? Estaba viendo un show en televisión que se llama Jefe en Descubierta, Undercover Boss. Muy interesante el show, me gusta muchísimo. Ese hombre está ayudando ¿verdad?, en descubierta y no saben quién es y va con un señor. Y el señor está haciendo un estimado, era un plomero, hace un estimado. Y el jefe está ahí y dice, oye, le está cobrando muy barato. El estimado era $1,500. Y el hombre le dijo a la señora, que era pobre, así, no, yo no tengo. Y le dice el señor, ¿cuánto tiene? 500. Pues está bien, lo vamos a hacer por 500. Y el jefe dentro de él no quería, ¿verdad?, decir que era el jefe porque estaba en descubierta. Estaba bien bravo. Y luego dijo, pero pensé, el vendedor estaba por comisiones. Y dice, cuando él hace el trabajo más barato, él pierde las comisiones también. Y luego pensó el jefe, ¿sabes qué? Eso lo está haciendo por ayudarla a ella y no por ganarse la plata. Y eventualmente el jefe luego dice quién es y ayuda a las personas, ¿no? Pero me gustó esa lección. El hombre estaba viviendo, pudo haber dicho, ¿sabes qué, señora? No, yo voy a perder mi comisión. No, olvídese de mi comisión, ¿cuánto necesito para ayudarle a usted? Y no estoy diciendo que lo tenemos que hacer con todo, pero Dios tiene una manera de regresar lo que nosotros damos. De regresar lo que nosotros hacemos. Pablo dice, no robes. No robes. ¿Cómo robamos? Tal vez usted y yo no somos ladrones, nos estamos metiendo en una casa de noche. Muchas veces cuando leemos eso pensamos, no, eso es para la gente que roba auto. No, hacemos cosas que la Biblia llama como robo. No pagar impuestos, no hacer estimaciones correctas, no hacer eso. La Biblia los acabamos de leer. Y número tres, la palabra de Dios dice, no deban, no deban. Y yo creo que esta crisis que nos ha llegado a todos en general también es una buena lección para nosotros cambiar nuestra forma de hacer las cosas. Y dije nosotros porque todos nosotros hemos estado involucrados en el proceso, en el sistema de como me gusta ahora, lo agarro y se acabó. Solamente George le cree a Dios. Gracias, hermano Jorge. Gloria a Dios. Necesitamos creerle a Dios. Proverbios 20:10 dice lo siguiente. Proverbios 20:10. Pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Dios está diciendo, cuando tú haces las cosas en falsedad, eso es terrible. Proverbios 20:10 dice, Dios no soporta dos cosas. En otra versión dice, que engañes al que te vende y que engañes al que te compra. Lo voy a repetir. Dios no soporta dos cosas. Que engañes al que te vende y que engañes al que te compra. Mis hermanos, necesitamos vivir nuestra vida en la mayor transparencia posible. En la mayor transparencia posible. En todas las áreas de nuestra vida. Y es importante que lo hagamos. Que usted y yo sepamos eso. Que usted y yo hagamos las cosas de acuerdo a la manera de Dios. Y le digo nosotros porque cada vez que yo preparo un mensaje, me estoy predicando primero a mí antes de contárselo a usted. ¿Está conmigo? Y eso es para mí también. Dios me está diciendo, ¿sabes qué? Necesitamos pensar en el proceso de cómo hacer las cosas. Porque Dios va, en algún momento de nuestra vida, nos va a probar en esas áreas. Y necesitamos hacer las cosas de la manera correcta, en lo más correcto posible en nuestros corazones. Amén, mis hermanos. Así que yo les animo y les pido, haga eso. Créale a Dios, haga lo mejor que usted pueda. Cambie su manera de ser, hágalos estimados, aquellos que tienen su negocio, aquellos que saben hacer las cosas, hágalo a la manera de Dios. No estoy diciendo que no hagan plata. La palabra de Dios quiere que nosotros seamos buenos negocios, que tengamos un beneficio, pero que lo hagamos creyéndole a Dios, que cuando hacemos lo justo, Dios va a hacer su parte. Dios va a hacer su parte. Y eso es importantísimo, que usted y yo vivamos nuestra vida de esa manera. Vivamos. Yo soy malísimo, mi mamá vende de todo. Mi mamá le vende, como dicen por ahí, un helado a una persona en Alaska, ¿no? No tiene que ver la cosa a un esquimal. No tiene que ver la cosa. Yo no puedo vender nada. Y cuando yo tenía mi negocio de odontología, mi consultorio, eso era terrible. Por fin conseguí a alguien que cobraba. Porque yo, ¿cuánto es? Dame lo que tienes en el bolsillo ahí ya y trabajamos. Yo soy malísimo, me da vergüenza cobrar a la gente. No me gusta hacer en esa área. Pero tengo que aprender, y usted también tiene que aprender, que también tenemos que hacer que el negocio prospere. ¿Está conmigo? Y están los dos balances. Dios quiere, yo quiero que tú prospere, pero que lo hagas de una posición de honestidad. Que lo hagas de una posición de honestidad. En todas las áreas, mis hermanos. En todas las áreas, en nuestro trabajo, lo que no nos pertenece, no lo tome, al menos que le pregunte a alguien. ¿Está conmigo? No lo tome, no lo dé no asuma que eso le pertenece. No asuma que eso le pertenece. Cuando trabajaba en Las Vegas en el consultorio, siempre nos traían a cepillo de dientes, los representantes, Colgate, Oral-B, siempre nos regalaban cantidad de muestras gratis. Y un día, yo era supervisor, agarré a una de las muchachas, literalmente llenándose la bolsa. Y yo, ¿para dónde vas? Bueno, eso es gratis, nos lo regalaron gratis. Se lo regalaron a la compañía, no a ti. Ahí va la señora con la cantidad de cepillo de dientes para darle a todos los familiares. Tal vez si ella me hubiese dicho, va donde el jefe y le dice, hey, me regalas 10 o 15 de esos. Tal vez el jefe le dice, sí, llévatelo. Pero cuando asumimos, estamos en problema. Necesitamos hacer las cosas de acuerdo a la manera de Dios. ¿Amén? Sí. Número 2, ¿cómo amar a mi prójimo? ¿Cómo amar a mi prójimo? O punto número 5 de la serie nos dice, no seas mentiroso. No seas mentiroso. Oye, está difícil el mensaje hoy. No seas mentiroso. El mandamiento dice, no levantar falso testimonio. ¿Qué es un falso testimonio? Un falso testimonio es que yo vengo y digo algo en contra de una persona cuando no tengo nada de prueba. Nada de prueba. Y la Biblia dice, eso es terrible. Eso es terrible. No hagas eso. No acuses a alguien de algo que usted no tiene la menor idea que es una verdad. Porque te vas a meter en problemas. Hasta que no tengas las pruebas necesarias, entonces no hagas la acusación. porque falso testimonio a Dios no le agrada. Dios no quiere que nosotros estemos por ahí poniendo palabra en boca de personas cuando no es una verdad. La Biblia dice que de la boca de dos o tres testigos sea algo establecido. Por eso la ley exige que hayan testigos. ¿Está conmigo? Cuando alguien comete un crimen, lo primero que andan buscando es dos cosas. Número uno, evidencia. Y número dos, testigos. La evidencia muestra quién lo hizo. Y dos, los testigos afirman lo que la evidencia dice. Y la palabra de Dios dice, es igual. Inclusive la Biblia dice, nunca traiga una acusación contra un líder, al menos que hayan varias personas apoyando esa acusación. Y necesitamos tener mucho cuidado. Cuando hacemos algo, pastor, fulanito hizo algo, ok, yo no le estoy diciendo que no le voy a creer, pero necesitamos, antes de dañar el carácter de alguien, piénselo primero, busque a ver si es una verdad. ¿Está conmigo? Eso nos enseña la palabra de Dios. Es importante porque Dios desea que en la congregación seamos gente que nos animamos, que decimos palabras que apoyan a las demás personas. Miren cómo lo dice la Biblia, Proverbios 24, 28 y 29. Lo voy a leer de una versión distinta. Me gusta esta versión. Dice, no des falso testimonio, ni mientas contra de tu amigo. Nunca pienses en la venganza. Abandona esa idea. Abandona la idea de la venganza. No, yo voy a decir que fulanita hizo aquello porque ella me hizo aquello, así que yo le voy a pagar, aunque sea mentira. ¿Estoy predicando a alguien aquí? Ok, por si acaso. Proverbios 12:22 nos dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Léalo conmigo. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen la verdad son su... Leemos esa segunda parte de nuevo. Pero los que hacen son su... Ese versículo me acaba de decir que Dios se alegra cuando usted y yo hacemos lo que es verdad. Son su contentamiento. Eso es lo que Dios hace. Mi hija, la más pequeña, que es mi hija, la llamamos Abigail, que significa el gozo de su padre. Y es así. Donde quiera que ella me ve, me celebra. Daddy, daddy. Cuando yo llego a la casa, sale corriendo. Daddy, daddy. Y eso es lo que Dios está diciendo. Trae contentamiento a mi corazón hacer eso. Dios dice, cuando tú dices la verdad, es como si estuviera diciendo, daddy, daddy. Le traes gozo al corazón de Dios. Hagamos el esfuerzo de decir la verdad, de alegrar el corazón de Dios, porque vivimos de la manera correcta como Dios desea. Como Dios desea. Y eso es para todos. Lo podemos hacer en Cristo. Dios no quiere condenarle a usted. Al contrario, está diciendo, si tú haces la verdad, algo bueno va a suceder. Algo bueno va a suceder en ti. Mi hermano, a veces decir la verdad es incómodo y es difícil, porque no sabemos cómo la persona va a reaccionar, pero Dios sabe cómo hacer las cosas. Le pongo un ejemplo porque tal vez muchos de ustedes están pasando por lo mismo. Cuando mi esposa y yo estuvimos haciendo una... ¿Cómo se llama la cocción para la casa? Eso, una modelación, como sea que se llama. Estamos ahí y te piden que tú le des prueba de todo. Y obviamente, pues, dentro de eso, eso es lo que yo gano, eso es lo que hacemos, la división de todo. Y dentro de eso, pues, alguien me dijo, no le digas cuánto le das a la iglesia, porque entonces te van a decir... Y yo medio titubeé, dije, oye, sí, si le digo, pues van a decir, deja de darle a la iglesia y paga la casa. ¿Está conmigo? Mi esposo y yo dijo, ¿sabes qué? Esa no la vamos a hacer. Y lo puse. Puse cuánto de la iglesia y enviamos los papeles. Y obviamente la señora medio lo mencionó. Y yo le dije, ¿sabes qué? Si te quieres llevar la casa, te la puedes llevar. Pero a Dios, yo le voy a dar lo que es de Dios. Y todavía estamos ahí. Y las cosas se arreglaron. Mire qué bien, el banco respondió, todo se arregló bien. ¿Qué estoy diciendo con eso? Tal vez no sea su caso, tal vez la gente dice, ¿sabes qué? Como quiera te la vamos a quitar. Está bien, pero estuviste bien con Dios. Y eso es muchísimo más importante que cualquier cosa que tú tengas, porque Dios se la averigua luego para bendecirte. Porque, ¿sabes qué? Cuando estuvo difícil, hizo lo que es la verdad, así que le voy a mejorar su vida. Y no lo hacemos para que Dios nos mejore, lo hacemos para que Dios tenga contentamiento. Eso es lo que nos enseña la verdadera palabra de Dios. Dios no miente, y esa es la razón que para que Dios es una abominación, porque no hay mentira en su ser. Dice la palabra de Dios que Dios no no miente, no hay mentira en él, absolutamente nada. Así que si no hay mentira en él, para él es una maldad máxima. La mentira es una maldad terrible. El apóstol Pablo comienza a utilizar diciendo las siguientes palabras en Efesios 4:29, ya lo vimos. Termino con eso, dice, eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria, diga esa palabra, dígalo conmigo nuevo, a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. La palabra edificar literalmente significa construir, literalmente construir. Entonces Pablo está diciendo, con nuestras palabras podemos construir a alguien o podemos destruir a alguien. Repito, con nuestras palabras yo construyo a alguien o destruyo a alguien. Y es importante que lo veamos de esa manera. Que Dios nos ayude a hacer las cosas, a hablar el futuro de lo que son, de lo que son nuestros hijos. No le diga al muchacho, ¿sabes qué? Es un coscorrón ahí tan tonto. Porque luego le está diciendo al muchacho, eso con mis palabras, eso es lo que tú significas. No estoy diciendo que no lo corrijamos, no estoy diciendo que no lo dirijamos, pero que no le pongamos ni le digamos a ellos, eso es lo que tú ves, sino que lo edifiquemos en amor. Que lo edifiquemos, que nuestras palabras construyan la vida de alguien en cada área de nuestras vidas. Y es importante que usted lo sepa y que yo lo sepa, porque a veces somos muy toscos. En mi grupo de amigos, cuando yo conocí a mi esposa, reciente éramos amigos solamente, por fin yo la llevé a República Dominicana y ella ya entendió por qué yo hablo como hablo, ¿verdad? Cuando estoy... Porque a veces en nuestro grupo de amigos, por la confianza, pues nos hablamos como sea, ¿no? Y medio tirado, como dice mi país, sin pensar realmente lo que estoy diciendo. Cuando estamos en confianza, la gente tiende a decir, pero a veces decimos y estamos destruyendo a la vez que decimos. ¿Está conmigo? Y Pablo dice que todo lo que salga de nuestra boca edifique a alguien. ¿Cuántas personas cuando están con usted y luego se van de estar con usted, se sienten edificados o se sienten destruidos? Que ese sea el reto suyo esa semana, que cuando alguien deja de estar conmigo, se sienta edificado. ¿Cómo estás? ¿Qué te va? Dios te va a ayudar, Dios va a hacer algo bueno. No estoy diciendo que seamos falsos, pero que edifiquemos en lo que Dios está haciendo. Amén. Que hagamos las cosas a la manera de Dios, que animemos a la gente a tener un futuro, a hacer algo mucho mejor. Eso es lo que Dios desea. Yo le conté, tengo un vecino nuevo, ya tiene un buen tiempo con nosotros, se llama Bill, es americano, y me estuvo contando pues todo lo que pasó. Perdió su casa, perdió su negocio, y cuando él me estaba hablando, pues lo difícil, el tiempo que han tenido, e inmediatamente, claro, yo no estaba diciendo, Dios va a hacer eso, Dios va a hacer aquello, porque él no es cristiano, no sé si lo es, pero son buena gente, tal vez. Y yo comencé a decir, ¿sabes qué? Las cosas van a ser mejor. Dios se puede ayudar a hacer un mejor camino. Dios se puede ayudar a comenzar tu negocio de nuevo. Estoy hablando con Bill y le estoy animando. Yo no tengo que ver si él viene a la iglesia o no viene a la iglesia. Yo solamente quería dejarle saber que como hombre yo entiendo lo difícil que es tener tus hijos, tener tu esposa, no tener empleo, estar en esa situación. En vez de estar cooperando con él y decir, sí, ese gobierno no sirve, te quitaron la casa. Al contrario, ya pasó. Por más que yo le grite al gobierno y al banco, no le voy a devolver la casa al hombre. Así que mi trabajo es animarlo. ¿Está conmigo? Nuestro trabajo es decir, ¿sabes qué? Eso se fue, pero lo que Dios tiene es mucho mejor. Lo que Dios va a hacer crecer en mí. Repito, Pablo dice que las palabras que usted diga contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes los escuchan. Sean de bendición para quienes los escuchan, mis hermanos. Eso es lo que Dios desea de nosotros. No robemos en el sentido de que hagamos las cosas de acuerdo al sistema de Dios, sino al sistema del mundo. Y número dos, no seamos mentirosos. No traigamos falso testimonio en contra de alguien. No acusemos a alguien de lo que no es. Primero chequeemos, primero veamos lo que Dios desea y luego Dios va a abrir el camino para cada uno de nosotros. Edifiquémonos los unos a otros con palabras. Inclusive Pablo dice que ustedes se hablen en cantos, himnos y salmos. ¿Han oído ese versículo? Claro, no estamos hablando por aquí. ¿Cómo está mi hermano? Pero Pablo está diciendo, la idea es que usted, el ánimo que trae la palabra de Dios cuando uno canta, ese ánimo es la conversación que usted y yo tenemos. ¿Está conmigo? Pablo dice, esa es la manera que usted y yo debería comunicarse, deberíamos comunicarnos, exaltando las cualidades de los demás y asegurándonos que Dios esté en medio de eso. No traiga falso testimonio en contra de alguien. Si alguien le hiere, perdónelo. Si hay ofensa, si la cosa ya está que hay bastantes testigos, la palabra de Dios tiene una manera como hacerlo, tiene una manera de cómo tratar con eso. Jesús habla muy claro sobre eso. Dice, si alguien te ofende, ve directamente donde tu hermano. si tu hermano no se arrepiente, trae a los testigos y confronta a tu hermano. Si todavía no responde, Pablo dice, entonces preséntalo a la congregación. Es decir, que la palabra de Dios nos da un proceso de cómo hacer estas cosas. No venga donde mí si usted todavía no ha hablado con él. Hable con él, porque eso es lo que la palabra de Dios dice. Y tal vez se arreglen. Si las cosas no se arreglen, entonces volvemos al próximo nivel. Y muchas veces cometemos el error de ignorar todo eso. Y Dios dice, no, que haya palabras de edificación. Que ustedes se construyan los unos a los otros. Que crezcan en el amor de Dios y lo que Dios tiene para usted. Amén, mi hermano. Dios sabe cómo hacer las cosas. Esperen Dios. Esperen Dios. Que Dios le va a dar lo que usted está esperando en su corazón. Mi esposa me recordó en días pasados. Estuvimos viendo, no recuerdo qué era, y ella siempre, ¿qué fue lo que yo compré? Oh, estoy arreglando el garaje de la casa de donde parqueamos el automóvil porque se ha hecho un desorden. Y quería comprar lo que llaman en inglés un workbench, un lugar para poner todas mis herramientas y todas las, no es que tengo muchas herramientas o que la use mucho, pero ahí están, ¿no? Y tener donde poner todas las cosas. Y siempre son carísimos. Y ella y yo había esperado. Por fin pudimos saberlo. Y boom, ahí estaba, baratísimo. Tenía un descuento increíble. Lo compramos y lo trajimos a la casa. Ella me dijo algo. Y me dijo, siempre que tú quieres algo, Dios busca una manera de proveerlo. Pero siempre esperando en el momento de Dios. Amén, mi hermano. Y por eso Pablo dice, no deban. Dios dice, no robarás, no harás eso, sino ayúdense, trabajen para cooperar con los que necesitan. Ese es el mensaje de la palabra de Dios. Dele un aplauso al Señor en ese día.